Muy buenas tardes a la gente. Todo el ruido montado por las declaraciones de Garzón sobre las macrogranjas, que el ministro sigue aprovechando para dar un impulso a Podemos, todo ese ruido ha impedido un debate sereno sobre la ganadería extensiva y sobre la ganadería intensiva. Pero hasta el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, es difícil decir el nombre, Wojciechowski, ha tenido que salir al quite para dejar claro que la carne española no es de menor calidad que la carne del resto de la Unión Europea. Las dudas sembradas por Garzón o la polémica promovida por Garzón, bueno, pues ha tenido su recorrido porque nos preocupa el medio ambiente y porque nos preocupa comer sano. Quizá nos preocupa demasiado la dieta sana. El 86% de los españoles admitimos tener pues una mayor preocupación por nuestra dieta desde que llegó el COVID, y tenemos el doble de preocupación por la dieta sana que los alemanes, más que los británicos, más que los franceses, más que los rusos, más que los italianos. Más del 60% de los españoles tienen o tenemos el propósito de comer sano. El catedrático de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, hace alguna semana denunciaba las situaciones ridículas que se están creando con esta obsesión de conseguir una alimentación sana. Ha habido, por ejemplo, un repunte importante de personas que sí están diagnosticados como intolerantes, deciden eliminar la lactosa o eliminar el gluten de su dieta porque creen que así se come más saludable. La moda de comer alimentos sin gluten, incluso por los no celíacos, hace que haya gente que en los foros de internet esté pidiendo cocaína sin gluten.
¿La cocaína lleva gluten? Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten y me dañe la salud. A ver, es normal. La gente se preocupa. Tú le estás diciendo que el trigo es veneno.
Así se mostraba de irónico Mulet al comentar una entrada en internet que había visto. No sé si el gluten le hará mucho daño a esta chica que hacía esa entrada en internet, pero la cocaína sí. Mulet denuncia lo ridículo que puede llegar a ser, por ejemplo, buscar alimentos sin transgénicos.
Sal del Himalaya sin transgénicos. Tenemos agua libre de transgénicos en el mercado.
Agua y sal del Himalaya sin transgénicos. No es solo que hemos exagerado mucho, es que además hay equívocos. Por ejemplo, cuando se dice que un alimento es bio, no se quiere decir que sea más sano, de más calidad. Simplemente se quiere decir que es un alimento que ha sido, digamos, recolectado en el campo donde no se han utilizado pesticidas naturales. Bueno, las modas sobre la alimentación sana son múltiples. Por ejemplo, la moda de la palodieta, o sea, dieta del paleolítico, dieta para eliminar alimentos modernos y así conseguir una vida más larga y mejor. Podemos estar aquí toda la tarde explicando las nuevas modas. Y seguramente esto significa que estamos en medio de una ortorexia colectiva. Ortorexia es una palabra difícil de recordar, pero tiene un origen clínico. La ortorexia es una obsesión por la comida sana, la obsesión por cuidarte a través de la alimentación. Y en realidad es un trastorno, es una enfermedad, es un trastorno de la conducta alimentaria. Este tipo de trastorno de la conducta alimentaria provoca que al final se acabe entrando en una especie de bucle adictivo muy semejante al que tiene la anorexia. Por cierto que estos trastornos alimenticios se han disparado con la pandemia. En Madrid, por ejemplo, ha aumentado un 20% el ingreso de adolescentes en un hospital de referencia como es el Hospital Universitario Niño Jesús. O sea que esto de la obsesión por la comida sana puede ser muy poco sano. Es lo primero que queríamos contar, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en la primera semana de vuelta al cole se han contabilizado más de 102.300 alumnos positivos por COVID en cuarentena y algo más de 19.300 profesores. Eva Revenga.
Faltan las cifras de Madrid, Asturias y Baleares, pero en el resto de España el 1,19% del alumnado se encuentra en cuarentena o positivo por COVID. Los porcentajes más elevados se dan en Navarra, Ceuta y País Vasco, Vasco y los que menos niños tienen enfermos en cuarentena son Castilla y León y Andalucía. En total, 98 aulas están en cuarentena, que son el 0,03% del total, y el 61% de ellas son de educación infantil. Según el Ministerio de Sanidad, la curva de contagiados menores de 11 años ha tenido la misma evolución que en el resto de edades. La incidencia en estas edades es de 2.641 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que está por debajo de la media española, que ahora mismo se sitúa en 3.156. En el primer mes de vacunación infantil en España, más de 1,2 millones de niños de entre 5 y 12 años han recibido su primera dosis. Esto supone que el 38% de los pequeños en esa franja de edad cuentan ya con el primer pinchazo.
Y Bruselas pide a España que se aplique el plan de recuperación tal y como se acordó y evita comentar el recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al reparto de los fondos europeos en nuestro país. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de una cuestión nacional, como ha dicho la Comisión Europea, que no se ha querido pronunciar sobre el recurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el reparto de los fondos europeos en nuestro país. Bruselas, en cualquier caso, ha recordado que espera que este plan de recuperación se ha puesto en marcha como se acordó con las autoridades comunitarias, algo que también exige, por cierto, al resto de países europeos. Todos los Estados miembros deben respetar las normas, han dicho desde la institución comunitaria, también acabar con los fraudes y conflictos de intereses que pueden surgir por los fondos. Por cierto, que la Comisión Europea ha recordado que estos planes de recuperación incluyen un marco de control para que se pongan en marcha con todas las garantías posibles.
Y el gobierno británico se ha disculpado formalmente ante la reina Isabel II por las dos fiestas que se celebraron en su sede de Downing Street el pasado 16 de abril, la víspera del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo y cuando el Reino Unido estaba de luto. Corresponsal Paloma García Vejero.
Seguimos a la espera de algún tipo de respuesta por parte de Buckingham Palace, aunque sea de manera indirecta, pero de momento silencio absoluto. Esas palabras del portavoz del gobierno han caído como plomo en el debate nacional. Es muy lamentable que las fiestas tuvieran lugar en un momento de duelo nacional, decía el portavoz, y que el 10 de Downing Street se está disculpando ya ante Palacio. No hay más detalles y Boris Johnson sigue desaparecido mediáticamente, aislado por contacto con un positivo. Él no estaba ese día de abril en Downing Street cuando se llegaron a llevar maletas al supermercado para comprar botellas de alcohol, pero la acusación unánime es el primer ministro fue quien creó la cultura de la impunidad y el desprecio a las normas.
Gracias, Paloma. Y viernes de previa de la final de la Supercopa y los octavos de la Copa del Rey, Andrea Peláez.
Athletic Club de Bilbao y Real Madrid jugarán la final del primer torneo del año y hoy la noticia es la baja de Dani Carvajal, que ha dado positivo por coronavirus. Es duda David Alaba, que hoy se ha entrenado al margen por molestias en el sóleo. Tras el partido de anoche, Marcelino tiene a todos disponibles, salvo Villa Libre. Los eliminados, Atlético de Madrid regresó anoche a España con un señalado Simeone y el Barça aterrizó ayer por la tarde y ya se ha entrenado esta mañana. Estamos además en la previa de los octavos de la Copa con el Betis-Sevilla a las 9:30 mañana como plato fuerte. Pellegrini no podrá contar ni con William José, Joaquín, ni Mar Bartra y Lopetegui parece que recupera a Koundé. Sevilla además ha hecho oficial la llegada de Tecatito Corona hasta 2025 y Borja Mayoral y Gonzalo Villar ya han sido presentados como jugadores cedidos hasta final de temporada en el Getafe. En el Culebrón, Djokovic, el ministro de Inmigración australiano, le ha retirado el visado, va a ser deportado, aunque sus abogados han apelado. Mañana se reúne el serbio con Inmigración, luego será detenido hasta que se celebre el juicio y legalmente no podría entrar en Australia los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses del país. Por último, gran noticia para nuestro olimpismo, Ander Mirambel se ha clasificado para sus cuartos Juegos Olímpicos de invierno, los de Pekín, con 38 años de edad, leyenda del esqueletón y leyenda del deporte español.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana temperaturas nocturnas bajo cero y máximas que no van a superar los 10 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en San Fernando de Henares cierra el carril izquierdo a la circulación. Dificultades también de salida en dicha A2 en Torrejón y en la A3 en Santa Eugenia y Rivas. Los datos del COVID en la región nos dejan hoy 21.277 nuevos contagios, 1.230 más que ayer y 40 fallecidos, 4 más que en el anterior registro. Hay 2.950 hospitalizados, 55 más que ayer y 322 ingresados en UCI, 5 más que este jueves. La incidencia acumulada se sitúa en 2.402 casos por cada 100.000 habitantes, 77 puntos menos que ayer. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es viernes 14 de enero, fíjate que estamos ya a mediados de mes, de este primer mes del año, y tendremos pocas certezas, pero seguro que esta la has notado claramente tú y todos. Me refiero al dinero, ¿no? Nuestro dinero, el tuyo, el mío, el que llevas en la cartera, el que tienes en la cuenta, cunde menos, mucho menos que el año pasado. Hoy hemos tenido la confirmación de este dato. La inflación el pasado mes de diciembre se disparó hasta el 6,5%. Esto quiere decir que el coste de la vida ha subido esa cifra si lo comparamos con el mes de diciembre del 2020, el famoso IPC. Bueno, la luz ha sido, supongo que no es una sorpresa ni para ti ni para nadie, la principal responsable. Pero es que la alimentación, cuidado, ha subido un 5%. Y el grupo que engloba hoteles, cafés, restaurantes, subió un 3%. Bueno, esto es algo que no solamente ocurre en España, ni tampoco en Europa. Fíjate en el dato de Estados Unidos, los precios subieron allí en diciembre un 7%, que, como te recuerdo, hay que compararlo con el mismo mes de diciembre del 2020. Es una pasada. Allí ya se habla de una subida de los tipos de interés para que el efecto sobre todos nosotros sea menor. Se lo escuchaba esta mañana a un experto, pero soltaba esa frase y nada más, como si todos supiésemos qué son o cómo influyen los tipos de interés en nuestro día a día. Y si se pueden subir y bajar así, sin más. ¿O quién decide esto? Bueno, así que me parece un tema perfecto para nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Es el mejor para explicarnos desde la base todos estos temas y que además nos afectan directamente. Fernando Trías de Bes, economista, escritor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Hablamos de el tipo de interés. Ya, te voy a decir una cosa. Yo el único tipo de interés que conozco realmente a fondo es el de mi hipoteca. O sea que, a partir de ahí, ¿qué son los tipos de interés?
Mira, hay una frase muy, muy conocida que dice, el tiempo es oro. ¿Verdad? Se dice el tiempo es oro.
Sí.
En términos económicos, realmente el tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, y ahora te contestaré, pero yo creo que así se entenderá muy bien, y aparte es muy bonito ver el origen de los tipos de interés, ¿no? Al final, un dinero parado es un coste de oportunidad. Si yo tengo un dinero y ese dinero, pues en lugar de tenerlo metido en un cajón, pues lo tengo invirtiendo en un negocio, puede generar un beneficio. Por eso se dice que el dinero está... Hubo una historia, un momento en la historia de la economía, que el dinero realmente se vinculó al tiempo, se puso en relación al tiempo, ¿no? Y entonces hay algo que cuando se lo dice a los niños se quedan muy de piedra, y es que el dinero vale dinero. Y dices, bueno, ¿cómo que el dinero vale dinero? Pues efectivamente, porque
¿no?
El dinero no, sí, pero no solo vale lo que pone el billete, vale dinero tener dinero. Y ese es el tipo de interés. El tipo de interés es lo que vale tener dinero durante un tiempo. Te lo definiré de una manera muy, muy simple y muy bonita. El interés es lo que vale tener un euro durante un año. Eso es el tipo de interés. ¿Qué vale tener un euro durante un año? Entonces, al final, es el coste de la tenencia, tanto de tenerlo o de que te lo presten. Eso es el tipo de interés.
Bueno, pero vale, ese es el tipo de interés. ¿Y para qué sirve? ¿Y quién decide lo que vale tener un euro durante un año?
Bueno, vamos a ver. Los tipos de interés sirven, evidentemente, tanto para quienes prestan como para quienes reciben prestado. Y aquí estamos enseguida pensando, ah, los bancos son solo los que prestan. No, no, es que aquí todos, desde los bancos hasta nosotros, prestamos y recibimos prestado. Todos. Fíjate, cuando una persona realiza un depósito bancario, una cuenta corriente, abre una cuenta y ponen dinero en la cuenta, está haciendo un préstamo, está dejando dinero al banco para que el banco a su vez pues pueda dar la hipoteca, por ejemplo, de la que tú me hablabas. La hipoteca que a ti te concedió tu banco provino de depósitos que ha hecho otras personas y que han prestado dinero al banco. Y tú misma, Pilar, a lo mejor tienes una hipoteca y estás pagando un tipo de interés, pero también tienes dinero en cuenta corriente, tienes un saldo y, por tanto, también estás actuando como prestamista. Uh-huh. Entonces, todos somos prestamistas, todos somos prestatarios. Y los bancos, a su vez, igual. Los bancos no solo prestan dinero, los bancos también tienen sus propios depósitos, etcétera, ¿no? Por tanto, el tipo de interés va a ser lo que va a regular toda la fijación del precio del dinero en cualquier tipo de depósito, de inversión, o de préstamo o de crédito que se realice. A la segunda pregunta que me decías, ¿y quién decide esto? Bueno, esto antes, cuando no estábamos en la Unión Europea y no estábamos adscritos al euro, lo decidía el Banco de España. Esto fue una competencia que los Estados miembros que se adscribieron al euro en el año 2001 decidimos perder. Esa potestad, perder esa competencia y cedérsela a un banco central, que sería el banco de todos los Estados miembros adscritos al euro, que es, en nuestro caso, el Banco Central Europeo. Ese fue un momento importantísimo de la historia económica de España, pero importantísimo porque, bueno, y de todos los países que se adscribieron al euro, porque uh-huh. la decisión del tipo de interés es una decisión que, conjunto a lo que se llaman decisiones fiscales, que son cuánto pongo de impuestos, son las dos herramientas principales que tienen los Estados para gestionar o para tener política económica. Teníamos dos patas, la política monetaria y la política fiscal, los impuestos y los tipos de interés, para que se entienda. Pues la de los tipos de interés, el día en que nos adscribimos al euro, se cedió completamente por parte de todos los Estados miembros que ahí se adscribieron al euro y los que se fueron sumando después, y esa competencia ha quedado absolutamente, por lo menos en Europa, en manos del Banco Central Europeo.
Vale, sí, porque en Estados Unidos es la Reserva Federal. Exacto. Y entonces, en nuestro caso, como cedimos esa competencia al Banco Central Europeo, es el Banco Central Europeo el que fija ese tipo de interés para todos los países de la Unión Europea.
Adscritos al euro.
Adscritos al euro, efectivamente.
Por ejemplo, el Reino Unido, cuando estaba pertenecía a la Unión Europea, pero mantenía la libra, no le afectaba.
Y entiendo que este es un mecanismo que se fija dependiendo de la situación económica y de muchos otros factores.
Bueno, vamos a ver. Aquí la teoría y luego la práctica, ¿vale? Entonces, lo primero es, los bancos centrales tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Y básicamente se tienen dos grandes objetivos únicamente. Fíjate, es muy, muy, muy sencillo. Lo que se le pide a un banco central es, uno, el control de los precios. Es decir, que los precios no se desboquen. Es decir, ajá, que la inflación esté dentro de unos parámetros.
No se dispare.
Este es el primer objetivo de un banco central, por lo menos del Banco Central Europeo.
Ajá.
El otro es lo que se llama la estabilidad monetaria. Es decir, que haya una estabilidad en la moneda, en las divisas. Es decir, que haya una tranquilidad y una estabilidad en cuanto a la divisa y la moneda de un país, y en este caso de una zona euro, ¿no? Y esto es lo que se le pide a un banco central. Los bancos centrales, déjame un pequeño paréntesis que es muy interesante. Si uno mira la historia de la economía, los bancos centrales, cuando por primera vez aparecieron y eran privados, eran los propios banqueros que decidieron que tenían que tener un banco de bancos. Y los primeros bancos centrales eran privados. Esto luego es más adelante cuando realmente se empiezan a convertir en organismos prácticamente de gestión pública, pero que deberían tener una independencia política. Esto es un tema muy, muy importante. Ahora, cuando me preguntabas, bueno, ¿y por qué, en base a qué deciden? Entonces, una de las primeras características que debe tener un banco central es que no puede estar al albur del político. Tiene que mirar por la estabilidad de los precios independientemente de las políticas de un gobierno. Entonces, responde, esto es la teoría. La teoría es que si los precios, la inflación aumenta, los tendrán que subir los tipos de interés para, de alguna manera, ralentizar y contener la inflación. Y esto es un poco lo que ahora ya la Reserva Federal está poniendo sobre la mesa y va a venir en breve en
claro,
España.
Esta
en
es
España,
la cuestión.
En Europa, sí.
Se está disparando esa inflación y al principio se decía que podía ser algo coyuntural y pasajero de 1 o 2 meses, pero a lo mejor resulta que no es tan pasajero. Entonces, en Estados Unidos, que le están viendo las orejas al lobo, porque, como decimos, han tenido un IPC, ¿no?, en diciembre del 7%, sí. Pues claro, han dicho, o la Reserva Federal parece que bueno, tiene intención ya de subir los tipos. Y esto puede presionar al Banco Central Europeo para que suba los tipos. Si se suben los tipos, que ahora mismo no sé en cuánto está, yo creo que está en nada, ¿no?
En cero.
En cero, sí. O sea, en cero, vale. En cero, o sea. Si se suben los tipos de interés, si el Banco Central Europeo termina por subir los tipos de interés, ¿cómo nos afecta a nosotros, a quien nos escucha, a mí, a todos, a ti?
Bueno, vamos a ver, el banco es un poco complicado, lo intentaré explicar de manera muy sencilla. El Banco Central Europeo no decide el banco, el tipo de interés que te ofrecen en una cuenta corriente, un banco determinado. El banco puede hacer lo que quiera, ni decide cuánto te cobran por la hipoteca. Lo que hace el Banco Central Europeo, en realidad lo que fija es el tipo, lo que se llama el tipo de referencia, que son el tipo de interés de los depósitos y de los préstamos que tiene conjuntamente con todos los bancos de la Unión Europea. Fíjate. Entonces, lo que pasa es que a través de incidir en este tipo de interés, logra que eso se repercuta en todo, intereses a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, de depósitos, de hipotecas. Es decir, al final, la relación que el precio del dinero que le pone el Banco Central Europeo a los demás bancos es lo que acaba como un castillo de naipes o como ese dominó que tiras la primera ficha y afecta a los demás, pues acaba afectando al resto. Entonces, ¿en qué se traducirá esto? Pues si suben finalmente, que yo creo que subirán el año que viene poco, pero irán subiendo los tipos de interés.
¿El año que viene o este en el que estamos ya?
Bueno, este año,
el
perdón,
2022,
este año 2022,
vale.
Sí, que aún todavía no ha cambiado el, el reloj biológico.
Ya lo noto ya.
Sí. Durante este año yo creo que sí, que subirán con estas inflaciones que estamos teniendo. Y entonces, bueno, pues eso, ¿en qué repercutirá? Pues bueno, favorece al ahorrador, es decir, quien tiene un ahorro, pues lógicamente le van a pagar un tipo de interés un poquito mayor, que no sea grandes ilusiones, pero un poquito mayor por sus ahorros. Y todas las personas que tengamos créditos o hipotecas, pues no os va a subir lo que tendremos que pagar porque nos van a revisar el tipo de interés. ¿Cuándo? Dependerá cada persona de qué tipología de crédito o préstamo tiene. ¿Tienes una hipoteca? Pues seguramente tienes una revisión a lo mejor una vez al año. Los que tienen una hipoteca tipo fijo, esa no se la van a tocar.
No, ya.
Los que la tienen a tipo variable, pues dependiendo, cada contrato, cada vez que se fija una hipoteca, ya establece cada cuánto se va a revisar. Normalmente es cada año, pero depende de cada caso. Eso es tan sencillo como mirar lo que uno firmó en la escritura y ahí pondrá revisiones del tipo de interés y pondrá si se revisa o no y en qué fecha se hace. ¿Que tienes una póliza de crédito? A lo mejor te lo revisan cada mes, claro, dependiendo cada tipología de crédito o de préstamo. Eso está regulado y en el contrato que uno firma ahí se especifica.
¿Es bueno o malo o es imposible decir eso, que suban los tipos de interés? Es imposible calificarlo ni de bueno ni de malo.
Sí, sí, yo creo que sí que tiene una... Vamos a ver, el ahorro es bueno en un país, porque el ahorro al final lo que permite es, de alguna manera, es que el sistema financiero logre reservar recursos para que otras personas lo inviertan. Entonces, lo que es malo es tener un tipo de interés nulo o cero, o lo que se llama un tipo de interés negativo en términos reales. Es decir, oye, yo me pagan un 0% por tener dinero en la cuenta corriente y los precios me aumentan un 7%. Eso que hace que el ahorrador no le interese para nada apartar dinero. Entonces, eso no es positivo para una economía. Tiene que haber un equilibrio entre el ahorro y la inversión. Esto por un lado. Ahora, tipos de interés excesivamente altos, pues tampoco son buenos. Como cuando hablábamos de la inflación. ¿Qué es bueno? Pues tener una inflación en torno al 2, 3%, 4%, no más. Pues eso es lo mismo con los tipos de interés. Es decir, que el dinero tenga un cierto beneficio, pero que no sea un coste desmesurado. Si quieres también, Pilar, muy brevemente, porque a veces también mucha gente te pregunta, a veces me dicen, oye, pero ¿por qué subiendo los tipos de interés contienes la inflación? Hay mucha gente que no comprende la relación entre el interés y la inflación. Es muy sencillo. Si el tipo de interés está más alto, ¿qué sucede? La gente, como los créditos son más caros, pides menos créditos, menos hipotecas, y por lo tanto, de alguna manera, el gasto de las familias, de las empresas, decrece. O si yo soy un empresario y quiero pedir un crédito para hacer una inversión, como este crédito me sale más caro, mejor aquel proyecto me lo pienso. Es decir, de alguna manera lo que hace es ralentiza la capacidad del crecimiento económico, pero también, de alguna manera, bajan los precios. Por eso está dando miedo subir tipos. ¿Por qué? Porque como después del COVID se necesita recuperación económica, digamos que el tira y afloja o entre la espada y la pared que están los bancos centrales es, caramba, tal como está la inflación, debería subir tipos, pero no quiero perjudicar la recuperación económica. Y esa es un poco la disyuntiva en la que se encuentran en estos momentos los bancos centrales.
Bueno, interesantísimo, desde luego. Pues en cuanto haya, si la hay, que la habrá, parece ser una subida, aunque sea del 0,25%, hablamos contigo también, como hacemos todas las semanas, para que nos expliques cómo puede repercutir exactamente eso en cada uno de nosotros y en nuestros bolsillos. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Gua, Elena Fornas.
Pues mira, Pilar, es un auténtico planazo, una experiencia gastromusical de Madrid en Gua Madrid. Un show brutal al estilo Las Vegas y Broadway con la banda sonora de tu vida y profesionales que trabajaron con Sting o AC/DC. ¿Qué te parece?
Bien.
Pues mira, música, gastronomía fusionadas con un espectacular street food market con la mejor cocina de los 5 continentes y coctelería neoyorquina bailando al ritmo de los mejores DJs. Ale, vete y luego me lo cuentas.
Gua, compra ya tus entradas en fiberapp.com. Gua Madrid, el show más espectacular del mundo.
Pues yo voy a ir a contarlo ya y a probarlo, vamos.
Es que debe ser una maravilla.
Seguro que hay unas croquetas ahí súper sofisticadas, buenísimas. Hoy que hablamos de croquetas con los oyentes. ¿Has dejado de toquetear los mandos de la tele, que sí, no sabes ni poner la tele? Me ha liado una en un minuto aquí.
Estaba intentando ayudarte, anda, pero soy bien joven, desastre. No me aclaro con la tecnología.
¿Tú haces croquetas, Fornas?
Congeladas.
Eso no se hace con croquetas, eso es comprarlas.
A ver, es que a mí se me pega la masa en las manos, entonces no puedo.
Ay, hablamos de croquetas con los oyentes. Rosado, Fernando. Bueno, pues Elena, escucha una cosa, es que antes también hemos estado aquí en el minuto de publicidad divagando, bueno, en fin, debatiendo con Rosa, también Rosa Muñoz, la técnico, y con Elena, que al final las croquetas a mí me encantan, pero yo no las hago porque creo que el tiempo que lleva hacerlas para el poco rato que las disfrutas no compensa. O sea, tú coges un chorizo que está muy rico, lo cortas y lo comes y dices, ¡ay, qué bueno! ¡Qué poco me cuesta cortarlo! Pero es que
pero
la economía...
hay que criar el cerdo primero.
Claro. Bueno, eso es verdad. Sí, pero a mí no me supone ningún trabajo. ¿Y no os parece que nos pasa eso con la croqueta, con lo difícil que es hacerlas? Lo pronto que se terminan
y que te salgan bien. Es decir, lo peor es lo mío, que yo me pongo a hacerlas y me salen mal. Encima. Eso es un tiempo perdido.
Ay,
pero
madre.
Si encima te salen ricas,
bueno,
pues
pero,
imagínate.
Sin embargo, tenemos expertos entre los oyentes, ¿o no?
Bueno, y además croquetas de paella, ni más ni menos.
¡Hola!
Buenas tardes a la gente. Yo las croquetas me gusta hacerlas con la sobra de la paella. Le echo la bechamel, la revuelvo con el arrocito que me sobra y están unas croquetas de muerte.
A ver, bueno, que la valenciana no se ha ido todavía de la mesa.
Es que he escuchado eso y no me he levantado.
¿Alguna vez en tu vida has
No, comido? Nunca. ¿Croqueta de paella? No, la paella se tiene que comer en la propia paella.
Bueno,
con...
no empecemos, déjalo.
Ya me cortan meses.
Bueno, a partir de ahora, Elena Fornas, vas a buscar croquetas de paella, pero congeladas.
Exacto.
Oh, por supuesto.
Sí, que a mí se
Oye, es una innovación interesante, esto hay que probarlo, ¿eh? A lo mejor está descubriendo este oyente, yo qué sé.
Si bueno, es de paella,
eso,
estará buena.
Hay que decir, eso existe, a ver, por ejemplo... En Italia es un plato, en alguna zona de Italia, que es una especie de croqueta con arroz por dentro.
Anda.
Ahora no me acuerdo cómo se llama, si se me viene a la memoria, pero claro, eso no es una croqueta. Eso es.
Ah, esa es otra cuestión. ¿Qué es una croqueta? Exactamente.
Exacto,
bueno, si es una croqueta rellena de arroz y sabe a paella, pues será una croqueta de paella, digo yo. El caso es que sea croqueta rellena de algo. Mira, esto es.
Arancini. Ya me ha.
Arancini.
Y sí, he tenido la conexión de la neurona. Arancini.
Ahora buscamos.
En realidad es una croqueta de arroz. O sea, lo que pasa es que no sé si esta oyente, cuando dice croqueta de paella, los granos de arroz están completos, pero en el arancini. que es muy popular y que generalmente está muy malo.
Pues sí que lo dejan.
Porque no es paella.
Sí, que no, nos lo recomiendas.
No, porque suelen, han hecho una, hacen versiones populares que son un poco, bueno, supongo que en algún sitio los harán estupendos, ¿no? Pero son eso, es una croqueta con arroz por dentro.
Pues claro, lo que hacía este oyente que nos ha dicho, él coge las sobras de la paella y lo hace en la croqueta, que es distinto. Yeah. Y estos intentaron hacer lo mismo, pero con morcilla, y no hubo suerte.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi marido es un cocinita y hace croquetas absolutamente de todo. De camarones, de boletus, de gambas pilpil, de todo. Le salen buenísimas, de verdad buenísimas. Pero hizo un día croquetas de morcilla. Y eso os aconsejo que no lo hagáis nunca, porque salieron malísimas. Parecía una morcilla de croquetas. Vale, buenas tardes.
Hay que saber hacerlas.
Croquetas
si es
amorcilladas.
Que...
Bueno. Pues sí. En fin, de croquetas hablamos con los oyentes, que ya veo que sí que le echan imaginación al tema. Queremos saber cuáles son tus croquetas más raras o innovadoras. Notas de voz al 607-150602. Prepárate, porque enseguida charlamos con el filósofo Fernando Savater, aquí en la tarde, en unos instantes.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando Savater ha publicado un nuevo libro, Solo Integral. Es un libro muy curioso porque se recogen columnas que escribe en el diario El País de los últimos años y luego él hace un comentario desde el presente a aquello que escribió en el pasado. Él mismo decía el sábado pasado que en El País, que es donde se han publicado las columnas, no le han dado mucha bola a su libro, así que se lo vamos a dar aquí. Fernando Savater, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, en este libro no solo hay reflexiones, digamos, sociales, políticas, también hay, digamos, relato de experiencias personales. Yo he vuelto a releer, porque leí en su momento, por ejemplo, la columna que titulabas Tristura, ¿no?, donde, bueno, de forma entrañable y también desgarradora, recordabas a Sara, que fue tu compañera, tu pareja, y me ha llamado la atención el comentario que haces después, diciendo que amar es dejar de vivir por algo y pasar a vivir para alguien. ¿Qué significa o qué ha significado y qué sigue significando el amor para Fernando Savater?
Bueno, para mí ha sido una experiencia siempre fundamental. O sea, yo realmente en cada momento de mi vida casi podría describir la vida que llevaba de acuerdo con el amor que tenía, ¿no? Es verdad que la experiencia con Sara pues fue única, ¿no?, por encima de todas las demás, porque fueron más de 30 años y en fin, llegamos a un grado de compenetración y de fascinación también el uno por el otro que bueno, que no he vuelto a sentir. Pero en fin, en cualquier caso, para mí el amor siempre es lo importante. Los periodos que he pasado sin amor me he encontrado un poco como si estuviera en el paro, ¿no? O sea, como si estuviera sin, como si no tuviera vida de verdad hasta que he vuelto a tener esa cosa. Porque a mí los objetivos de la vida, no sé, fama, riqueza, sí, esas cosas no me he terminado de convencer nunca mucho. En cambio, cuando tienes a alguien y vives para alguien y quieres su sonrisa y quieres su felicidad, y quieres, eso sí que me compensa, ¿no?
Dices en un momento determinado del libro que pronto se ha hecho tarde. Nostalgia, melancolía, ¿tiene Fernando Savater la sensación de que la vida es demasiado, pasa demasiado deprisa?
Oh, bueno, yo creo que eso nos pasa un poco a todos, ¿no? O sea que incluso un periodo, en fin, algunos amigos me dicen, oye, ¿de qué te quejas? Has estado 30 años, más de 30 años con la mujer que querías, otros no hemos llegado ni a conocerla, entonces, en fin, ¿de qué? Bueno, pues quizá desde un punto de vista objetivo es así, pero realmente a mí se me ha pasado como un suspiro, ¿no? O sea, no solamente no se me ha hecho corto, no se me ha hecho largo, sino que se me ha hecho cortísimo. Me parece, encima, ¿no? Pero ya ha acabado, ya ha llegado la hora de retirarse, ya. En fin, o sea, a lo mejor esto es un sentimiento que tiene mucha gente, pero yo, desde luego, sobre todo en el caso del amor, siempre lo he tenido, o sea, siempre se acaba demasiado pronto, siempre ya, siempre llega un poco más tarde de lo que uno quisiera y se va un poco antes de lo que uno quisiera.
En el libro hay una crítica muy clara a la izquierda actual española. ¿Qué le ha pasado a la izquierda? ¿Ha sucumbido, digamos, a una deriva identitaria? ¿Se ha disuelto en proyectos de identidad? ¿Y ha perdido su vocación universal?
Bueno, eso yo creo que, en fin, a la vista está, ¿no? No hay nada original. O sea, cuando te dicen, bueno, es que tú eras muy de izquierda, o sea, yo era de un tipo de izquierda ilustrada, universalista, racionalista y tal, y claro, esta izquierda particularista, sectaria, separatista, identitaria, sentimentaloide, etcétera, es que no se parece en nada. O sea, es curioso que la gente se preocupa mucho de por qué uno ha cambiado de postura ya, y no piensa cómo ha cambiado de postura la izquierda, que es lo que debería pensar, ¿no?
Recuerdas varias veces la importancia del valor de la ley como fundamento de la democracia, como límite del valor de la Constitución. Lo que pasa, Fernando, es que ese valor de la ley cada vez es menos evidente. Cuando se intenta razonar en según qué ámbitos, bueno, eso que hace 20, 30 años era un argumento muy contundente, pues ahora... ahora es difícil muchas veces sostenerlo porque bueno, aparecen emotividades, razonamientos, por llamarlos de alguna manera, de otro tipo. Claro, si se va perdiendo la evidencia sobre el valor de la ley, ¿hacia dónde vamos?
Es que ese es el problema. Es decir, la ley, bueno, puede ser modificable, a veces pues puede ser interpretada, digamos, de una manera torticera, pero en fin, la ley es la única base objetiva que tenemos dentro de la democracia. O sea, los sentimentalismos, los arrebatos, las buenas intenciones, bueno, todas esas cosas, en fin, son cosas personales, placeres personales, pero eso no puede basarse una democracia ni un Estado de derechos en semejante cosa, ¿no? Entonces, la ley es aquello a lo que podemos aferrarnos como el mínimo común denominador, como la base de los asuntos de la convivencia que tenemos. Entonces, que efectivamente, claro, ver que eso se posterga, se dice, bueno, la ley no, pero lo importante es que uno se sepa del lado del bien y de esa especie de moralización del mundo, que es, en el fondo, es más que moral, es moralidad lo que se aplica. Yeah. Eso, evidentemente, a mí me parece muy preocupante. Y sobre todo, claro, yo todo, si quieres, por una deformación profesional, lo veo un poco desde el punto de vista del profesor, ¿no?, del maestro. Yo, para mí, mi tarea ha sido los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, yo que a los jóvenes se les engañe de esa manera, ya, se les cuenten esas ideas supuestamente revolucionarias, que en el fondo son lo más reaccionario del mundo, ¿no? Lo que estamos viendo, porque ahora ya hay que empezar a decir claramente que las ideas comunistas, las ideas populistas, los ejemplos de los Fidel Castro y Maduro, etcétera, son profundamente reaccionarios, son verdaderamente el retroceso de los países. Y las personas que lo encarnan, por muy simpáticas que pretendan ser, como algunas damas de la izquierda, son profundamente reaccionarias. Entonces, bueno, a los jóvenes se les está engañando, se les está vendiendo como progresismo lo que es retrógrado, pero a tope.
Ya, ahí seguramente en algo hemos fracasado, digamos, los adultos.
En la y capacidad... los educadores más. Yo más porque yo he sido educador casi 40 años. O sea que sí, por supuesto que lo siento como un fracaso personal, sí, sí.
Dices en el libro que ETA no está viva, pero que de vez en cuando saca una pata de la tumba. ¿Cuál es esa pata?
Bueno, esa pata es lo que estamos viendo. Esa pata es que cada vez tiene más presencia. Antes tenía siempre una gran presencia en las instituciones vascas. Y antes siempre ha sido un poder fáctico muy importante en el País Vasco. Pero es que, claro, a partir de la llegada del nefasto Sánchez al poder, es que Bildu, es decir, ETA, la ETA política, se ha convertido en base de la gobernabilidad, al menos del país. O sea, lo inimaginable. Antes protestábamos, digamos, porque veíamos que de alguna manera el PNV a veces coqueteaba y se apoyaba en Bildu, y ahora resulta que no, ya no es, no son los partidos vascos, es que es el propio gobierno del país, el gobierno del Estado, el gobierno de todos los españoles, el que está buscando a Bildu para aprobar los presupuestos, para apoyarse para tomar sus decisiones en la ley laboral, etcétera, etcétera.
¿Hay algún capítulo o algún artículo que tiene especial actualidad cuando aseguras, por ejemplo, que las lenguas tienen dos enemigos, los que pretenden prohibirlas y los que pretenden imponerlas. Bueno, durante bastante tiempo en Cataluña, y se sigue haciendo, se quiere imponer, digamos, el catalán como prácticamente única lengua. ¿Eso está condenado al fracaso?
Bueno, eso de momento, efectivamente, desde lo, no, o sea, que en Cataluña y ahora cada vez más en el País Vasco, un poco por contagio, porque ya hay por envidia de la inmersión lingüística, etcétera, Canadá ya empieza cada vez más a exigirse en el País Vasco también una educación monolingüe. Entonces, eso viene en Cataluña, viene desde los años 80, desde la llegada de Pujol a la presidencia. Ahí, desde ahí viene el hecho de que casi 15.000 profesores que daban clase en castellano abandonaron sus puestos porque no podían cubrir la inversión lingüística y fueron sustituidos por otros. Y gracias a eso, digamos, desde los años 80 ahora, pues se ha hecho esa evolución en Cataluña, que ha sido el proceso y que ha sido lo demás. O sea, no hay que engañarse, viene de la transformación de la educación. O sea, paso a un monolingüismo catalán que todavía hoy se defiende y que además con toda caradura se dice que no hay ningún problema y que, en fin, cada uno puede elegir lo que quiera y que hay una libertad, vamos, extraordinaria. Eso contra toda evidencia y contra todos los testimonios de las personas que lo están padeciendo. Y claro, eso cada vez más va produciendo unas generaciones que están cortadas de cualquier raíz o cualquier vinculación con el resto del Estado español, con la tradición del país al que pertenecen, y que cada vez están más monopolizados por los paletos de turno, que en este momento son los paletos con barretina y en otros casos con boina y lo que sea.
Fernando Savater, Solo Integral, gracias por estar en la tarde de COPE. Mañana te leemos otra vez. Buenas tardes.
Gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
La verdad es que siempre es
no se un gusto leerle, aquí en una entrevista como esta. A mí me ha resultado especialmente interesante la cuestión personal, ¿no? Como ha hablado del amor, siempre llega tarde y siempre se acaba demasiado pronto. Es el Savater más personal que hemos tenido hoy en la tarde de COPE.
Y el que presenta también en este libro Solo Integral. Y fíjate, ¿te acuerdas cómo olvidarlo, no? De este sonido. Que si te lo pongo hace un mes o dos, dirías inmediatamente lo que es. Y a lo mejor ahora ya dices, pues, no sé si me suena. Sí, te suena seguro, porque durante casi 3 meses, es decir, 85 días, 3 largos meses, pues lo estuvieron escuchando todos los palmeros, ¿verdad?, de la zona de los Llanos, del Paso, porque es el volcán que nos tuvo en vilo a todos, pero especialmente a los que vivían allí al lado, con ese miedo, con esa incertidumbre. Fíjate que ha pasado un mes desde que dejase de escupir lava el volcán, pero los investigadores siguen allí, pues, con sus aparatos, aparatología de todo tipo, para seguir investigando ese volcán. Durante todo este mes han sido numerosos los científicos y expertos que además se han acercado todo lo que han podido para recabar muestras y analizar mucho más de cerca el volcán, tan de cerca que prácticamente han entrado, ¿no?, por las bocas eruptivas. Uno de los últimos vídeos que hemos podido ver, que se ha difundido, es realmente impresionante, porque todavía puede verse ese naranja rojizo ahí dentro del cráter a una temperatura que roza los 1000 grados. Bueno, Rubén López es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, que ha logrado grabar una de estas imágenes. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué impresión da el acercarse tanto a uno de los cráteres del volcán?
Pues es, da miedo, es un agujero por el que ha salido mucho daño. Es un agujero además donde todavía las concentraciones de gases, nosotros tenemos que ir con mascarillas protectoras, porque por ejemplo el dióxido de azufre sale una gran cantidad, ahora mismo es muy tóxico. También, bueno, pues podemos ver, como bien has dicho en los vídeos que hemos grabado, algunas zonas aún muy calientes con roca a una temperatura incandescente de más de 800 grados. Entonces, es un sitio que causa mucho respeto.
¿Y cuánto puede llegar a, cuánto tiempo puede tardar en enfriarse del todo lo que es el cráter de un volcán?
Pues meses, desde luego. Pensemos en la temperatura a la que está. Es verdad que la lava estaba a 1.200, 1.300 grados, ahora está a 800 y algo.
O sea, que poco a poco se va enfriando, pero que hay que esperar mucho tiempo. Y vosotros, que os acercáis tanto, ¿qué tipo de mediciones estáis haciendo ahora? Es decir, ¿por qué continúa la investigación ahora mismo? ¿Qué tipo de muestras, qué tipo de análisis os interesa?
A ver, nosotros la poserupción nos da muchos datos, tanto de muestras de roca, de los elementos que recogemos, como por ejemplo has comentado, se ven algunos colores de amarillo, blanco, rojo, cobrizo, si hay azufre, qué cantidades hay, todo eso nos sirve para conocer mejor cómo ha sido la erupción, y luego temperatura, gas y evidentemente las rocas. Entonces todo eso nos va a servir para saber de dónde ha venido, incluso lo último, y cómo está el volcán en estos momentos. Uh-huh. Porque el volcán está, llevamos más de un mes que se ha apagado. Hace anoche, a las 9 de la noche, se cumplió el mes exacto de que se había apagado, porque lo dictaminamos así por la señal de tremor, que es el que nos da un poco el comportamiento general del volcán, ya que es cómo se mueve el conducto. Y el 13 de diciembre, a las 9 de la noche, decirlo casi me pone la piel de gallina, fue cuando por fin se apagó.
Que además debió ser un momento súper especial, Rubén, porque no por esperado, que desde luego llevabais esperando, que podía ocurrir en cualquier momento, pero realmente no se sabía cuándo, porque el volcán estaba dando además muestras muy contradictorias a veces, ¿no? Parecía que se apagaba, pero luego se reactivaba, y de repente fue como de golpe. ¿Qué pasó, Rubén?
Pues históricamente se han recogido más erupciones así que acaban abruptamente. Es verdad que por lo menos yo no lo esperaba así. Nosotros habíamos vivido el Hierro, donde fue mucho más un descenso paulatino, irregular, con pulsos de actividad, luego de descansos. Y aquí yo la verdad no esperaba que ese día a las 9 de la noche fuera el final. Porque además el día anterior, en torno a las 10 o las 11, no recuerdo, también había parado la señal de tremor y a las 2 o 3 horas había vuelto a subir hacia arriba, indicando que volvía a haber vibración en el conducto. Entonces, no éramos conscientes ese día a las 9 de la noche de que se había acabado. Es verdad que luego ya al día siguiente, un martes que ya hacía las 24 horas como hoy 14, ya sí éramos más conscientes de que posiblemente estábamos hablando del final. Me acuerdo sobre todo que entró el cura de la iglesia de Tajuya a vernos, como venía todas las noches, y me dijo, bueno, Rubén, ¿cómo estamos? Digo, pues creo un domingo que se ha acabado el volcán. Y se emocionó muchísimo, me dio un abrazo, fue muy emocionante.
Esto que estás contando, Rubén, es súper interesante, porque yo creo que lo hemos vivido también a través de vuestras palabras durante todo este tiempo, ¿no? Me refiero a través de las palabras de los vulcanólogos, de los geólogos, de los científicos, en definitiva. Esa mezcla que habéis sentido durante tantísimo tiempo entre lo que son las emociones humanas y vuestra labor científica. Además, tú acabas de aterrizar en Madrid después de tanto tiempo de trabajo. ¿Cuánto tiempo te pasaste en La Palma, Rubén?
Pues ahora me fui el día 4 a las 8 de la mañana. Y he llegado hoy, 14, y salgo para Almería esta tarde. Así que mira, un poco ajetreado, pero allí hemos estado. Todas las Navidades ha habido presencia permanente y vamos a seguir todo el mes de enero con presencia permanente del Instituto Geográfico Nacional de lunes a domingo. Y luego ya en febrero, si todo sigue así de bien, con una sismicidad baja, sin ninguna deformación, pues empezaremos a estar solo, bueno, sí, a lo mejor de lunes a viernes, aunque un grupo se queda aquí en semana, pero iremos aflojando, puesto que las tareas ahora pues ya son menores. Hemos tenido semanas y los dos primeros meses de auténtico estrés.
Claro, pero durante el tiempo de la erupción, Rubén, también, ¿cuánto tiempo estuviste allí en La Palma? Al final, ¿cuánto tiempo has estado en los últimos meses en La Palma?
Más que en casa.
Más que en tu casa. Sí, una oportunidad realmente histórica para vulcanólogos, para especialistas como tú, Rubén. Y luego esa otra parte tan humana que habéis vivido. Me decías, es que el cura de Tajuya, don Domingo, iba todas las noches a ver cómo estábamos, ¿no? O sea, es que qué mezcla de sensaciones que todavía tenéis dentro, ¿no?
Sí, son muchas. Porque por una parte está el reto profesional, que es enorme. Es un volcán con todos, prácticamente todos los fenómenos que un vulcanólogo quiere ver y quiere observar y quiere medir. Pero claro, llegas a La Palma es una isla además que conocemos desde hace 10 años, que ya la estábamos pateando, que le hemos puesto las estaciones, que las hemos instalado nosotros mismos, que conocíamos a gente, que además hemos conocido a mucha más gente, el cura y otra mucha gente que venía cada día a ver la evolución. Y claro, era la responsabilidad de tener que decir que no se iba a abrir esta zona, que se cerraba esta zona, que no se estaba acabando el volcán, cuando de repente había gente que venía, oye, que ya no es tan explosivo, ya, bueno, pero tiene esto, tiene esto otro. Hemos sido un poco como el oncólogo a veces. Uh-huh. Entonces eran las dos vertientes siempre de el reto apasionante de disfrutar de tu trabajo, pero al mismo tiempo en la pesadumbre de ver a la gente cuando volvías a la zona de Tajuya o a los llanos donde dormías. Y bueno, eran emociones todo el día. La verdad es que era una montaña rusa de emociones diarias, ¿eh?
Bueno, vuestro trabajo continúa. Además, nos has enviado, por cierto, varias fotos y vídeos que son impresionantes del trabajo que estáis haciendo ahora, que nosotros hemos colgado también en nuestra cuenta de Twitter, en @latardecope, para que los oyentes puedan verlo, porque, bueno, pues vuestro trabajo ha sido y sigue siendo impactante y queríamos compartirlo. Rubén, gracias por todo, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, y nada, seguimos pendientes de cualquier conclusión a la que vayáis llegando sobre vuestros estudios del volcán.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Por cierto, aprovecho para avanzarte que el lunes de la semana que viene Ángel Espósito emitirá La Linterna desde La Palma en un programa especial donde, bueno, pues no solo va a charlar con los científicos, como es el caso de Rubén, sino también con los palmeros, muchos de los cuales afortunadamente ya pueden volver a sus casas. Otros, por desgracia, no podrán volver porque esas casas quedaron sepultadas por la lava.
De rescatar esta piel y robarme esa estrella.
Y este próximo domingo es el Día Internacional de la Croqueta. De croquetas hablamos con los oyentes. De croquetas muy innovadoras algunas, muy sorprendentes. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, marchando unas croquetas de chipirones en su tinta.
Hola, gente, yo las croquetas las hago de chipirones en su tinta. Oh, eso es impresionante.
Qué buenas.
Con su cebollita, bien presentadas. Una cosa muy importante, por favor, es freír bien la croqueta. El manual de freír la croqueta se tenía que dar en la GB, en el COU, en la Escuela Politécnica, en la NASA, en todos los lados. Hay que saber freír bien la croqueta, señores, que están muy buenas, es un manjar, os quiero.
Pues sí que es un manjar, de chipirones en su tinta, por favor, qué cosa más rica. Entiendo que hay que hacerlas con guantes. Porque te imaginas... croquetas de chipirones
para
en su
no
tinta.
Para no mancharte con la tinta.
O sea, imagínate,
bueno,
que eso se mete por las uñas, eso no lo vuelves a sacar en la vida. O sea,
es mucho más difícil,
años para quitar.
Pero es mucho más difícil que se quede crujiente por fuera y textura cremosa,
sí,
en su
eso
interior.
También es muy difícil, claro. Sí, ya lo creo. Bueno, más croquetas queremos de los oyentes, especiales y recetas en el 607150602. ¿Alguna de Rosa has querido ser astronauta?
Ay, pues no.
Oh. Pues mira, voy a hablar dentro de un momento con dos que quieren serlo y están a punto, además.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea, nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.com.